Noticias 14 horas. Elia Fernández.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. El plan policial contra las bandas juveniles violentas en Madrid se salda en la primera mitad del año con más de 700 detenidos, 200 de ellos menores de edad. Es uno de los titulares que deja la Junta Local de Seguridad que se ha celebrado hoy en la capital. El alcalde José Luis Martínez Almeida ha destacado la eficacia policial contra estos grupos.
Han sido esclarecidos todos los delitos cometidos en relación o cometidos por bandas juveniles en este primer semestre en la ciudad de Madrid. Y por tanto, desde luego los madrileños pueden tener la tranquilidad de que se esclarece rápidamente por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en colaboración con la Policía Municipal.
Los casos de violencia de género en la ciudad aumentaron en casi un 40%, una cifra intolerable, dice la delegada del Gobierno de Madrid, Mercedes González.
Las cifras de violencia de género en nuestra ciudad son absolutamente intolerables y sobre todo todo aquello que tiene que ver también con violencia sexual y con todo lo que tiene que ver con la trata de mujeres en nuestra ciudad. No podemos consentir que que haya narcoburdeles.
Almeida y González, por cierto, han protagonizado un intenso rifirrafe a cuenta de la sentencia de los ERE, que después les vamos a detallar. Las denuncias por delitos de odio cayeron a la mitad, con el colectivo LGTBI como víctima principal. La izquierda en Cibeles critica al alcalde por retirar la bandera arcoíris de los balcones de Más Madrid y el PSOE en el edificio de los grupos municipales. Escuchamos a Rita Maestre y la respuesta de Martínez Almeida.
Aunque hasta ahora no se ha molestado ni en notificarnos el procedimiento que afectaba directamente en Más Madrid, esta misma mañana nos hemos personado en la causa. Nosotros, desde Más Madrid, vamos a seguir dando la batalla judicial, política, social, cultural, para defender los derechos de todas las personas de la ciudad de Madrid.
No es una sentencia, es un auto dictado en una pieza de medidas cautelarísimas por el juez, que además no es susceptible de recurso en relación con suspender la ejecutividad inmediata del auto. El ayuntamiento no puede hacer nada más que acatar la resolución judicial y ejecutarla.
Y otra tormenta política que se avecina, la mesa de diálogo entre los gobiernos central y catalán acuerda desjudicializar el procés y proteger e impulsar la lengua catalana en plena polémica por la negativa del Ejecutivo de Pere Aragonés a aplicar la sentencia del 25% en las aulas. Félix Bolaños, ministro de la Presidencia.
También reconocemos la autonomía de cada centro educativo para reforzar una u otra lengua en función de cuál sea la realidad social y lingüística de su entorno. Esa política lingüística ha de estar sometida a control, a evaluación y a mejora constante. Y, por supuesto, sometido al principio de legalidad.
Partido Popular, Ciudadanos y Vox acusan a Pedro Sánchez de haberse plegado una vez más ante las exigencias del independentismo catalán. Luego vamos con todas las reacciones. Ahora otras noticias del día en titulares con Luis Mínguez. Concentración en memoria del bombero fallecido ayer en Moratalaz.
La asociación Pedalibre ha convocado una marcha ciclista a las 7:30 de la tarde desde el parque de Manuel Becerra, donde trabajaba, hasta el lugar donde se produjo el atropello mortal. Miguel Pérez Lozano, portavoz.
Esa impunidad de algunos conductores es nuestra sensación de vulnerabilidad. Se creen en el derecho, o lo hacen, de circular a toda velocidad en Madrid. Y tenemos que conseguir que no se pueda circular en Madrid a esa velocidad y que no tengan esa sensación de impunidad.
La nave afectada por el incendio de Mercamadrid será demolida parcialmente.
El delegado de Desarrollo Urbano, Mariano Fuentes, ha visitado esta mañana la zona y ha explicado que la intención del ayuntamiento es que los trabajos se realicen lo antes posible.
Nosotros vamos a trabajar en colaboración con la Policía Científica, evidentemente, y con Mercamadrid. Lo que vamos a realizar directamente es una deconstrucción, una demolición parcial del inmueble de más de 5.000 metros cuadrados, que afectan a 26 locales, a 26 puestos, y realmente lo más importante es garantizar sobre todo la rapidez que tenemos con lo que tenemos que realizar los trabajos.
Encuesta sobre la riqueza de los hogares españoles.
Según la última encuesta del Banco de España, la riqueza neta aumentó un 4,6% entre 2017 y 2020. La vivienda principal sigue concentrando la mayor parte del patrimonio y caen a la mitad los jóvenes menores de 35 años con casa propia.
Titular del deporte, Carlos Rodríguez.
Pretemporada para los equipos madrileños, segundo amistoso del Real Madrid esta pasada madrugada en San Francisco, en empate a 2 ante América de México. Benzema titular, marcó el primer gol, jugó la primera parte, fue el mejor y demostró que es insustituible. El Atlético de Madrid debuta esta tarde a las 7 con su primer amistoso, como es tradicional, Memorial Jesús Gil, en Burgo de Osma ante el Numancia. A vueltas con la posible llegada de Cristiano Ronaldo, los peñistas del Atleti han emitido una nota durísima contra el astro portugués, manifestando absoluto rechazo a su hipotético fichaje. Dicen de Cristiano representa la antítesis de los valores atléticos. El Getafe también ha disputado un nuevo amistoso esta mañana en Alicante ante el Elche, derrota 1-0 para los de Quique Sánchez Flores, y tenemos esta tarde amistoso a las 7:30 en la instalación deportiva Butarque entre el Club Deportivo Leganés y el Rayo Vallecano. En baloncesto, el Real Madrid ha hecho oficial el fichaje del ala pívot francés de 27 años, Peter Cornelly, un 2-11 procedente de la Liga de Desarrollo de la NBA. Cornelly firma una temporada por el conjunto de Chus Mateo.
Ahora vamos con la información de servicio público.
Onda Madrid. Área de servicio público.
Lucía Andújar, Dirección General de Tráfico. ¿Cómo se circula hasta ahora por las carreteras? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Hasta ahora encontramos circulación muy tranquila en toda la red de carreteras de la Comunidad de Madrid. Las entradas y salidas están totalmente despejadas y no se registran complicaciones ni en la red principal o las rondas de circunvalación M40, M50 y M45. Eso sí, les informamos que a lo largo de esta noche se van a producir cortes en la A6 entre Aravaca y El Plantío debido a unas obras de mejora de la calzada, por lo que les pedimos mucha precaución en estas vías.
Tengan en cuenta esa indicación. Margarita Pérez, Gabinete de Pantallas del Ayuntamiento de Madrid. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. A la espera de que se pueda incrementar el tráfico en esta próxima hora, de momento podemos disfrutar de un panorama muy tranquilo, con poca circulación, poco movimiento de vehículos. En general, se circula con fluidez por las vías del interior, vías de distribución, salidas céntricas y también, de momento, sin complicaciones en la M30.
El tiempo. Vemos algunas pequeñas nubes salpicando el cielo aquí en la ciudad de la imagen, pero vamos, de lluvia nada, Sara Valle.
De lluvia de momento nada, de hecho son nubes, a ver si estás de acuerdo conmigo, que imitan un poco a esas nubes de Toy Story.
Efectivamente.
Que son las que nos garantizan buen tiempo, o sea, que son inofensivas, nada. No van a ser activas para nada. Nubes de evolución que podríamos ver crecer también durante la tarde en la sierra, donde, por cierto, hoy tenemos aviso activo por calor. Pese al descenso de las temperaturas que hemos notado, bueno, la jornada de el martes, el lunes también bajaron un poquito, seguimos con unas temperaturas muy altas y algo más adecuadas para esta época del año, pero recordemos que estamos en el ecuador de la canícula, es el periodo más cálido del año y bueno, vamos a continuar con este panorama seco, muy seco. Vamos prácticamente un mes que no vemos lluvia en la Comunidad de Madrid y de momento todo apunta a que seguiremos con este bloqueo anticiclónico que seguirá garantizándonos un tiempo estable y también seco, obviamente.
¿Cómo se echa en falta esa lluvia, ese bloqueo anticiclónico? A ver si acaba pronto. Gracias, Sara. Son las 2:08. Luis Mínguez se encarga de la producción y Nacho Cerezo del control de sonido.
¿Estás en esta situación?
Sigo sin cobrar el ERTE.
No me dan cita en el SEPE.
En Madrid Trabaja te ayudamos.
Soy autónoma y necesito ayudas para seguir adelante.
¿Cómo puedo montar una peluquería?
Toda la información en Madrid Trabaja.
¿Cómo me preparo la oposición de policía?
¿Qué derechos tengo como interina?
El empleo público en Madrid Trabaja.
De lunes a viernes, Madrid Trabaja con toda la información del mercado laboral en Onda Madrid, con ofertas de empleo y cursos de formación gratuitos cada día. A las 3 de la tarde, con Javier Peña.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Este verano, en Onda Madrid, de lunes a viernes a las 9 de la noche, La Regadera. Y mantenemos la cita de las madrugadas de sábado a domingo a las 12 en punto, con toda clase de invitados.
Todos deberíamos dar
la oportunidad a dar cambios en nuestra vida. Sobre todo además cuando llegas a una edad te aburguesas.
La regadera, un ratito de buena conversación, aquí en Onda Madrid.
Con Isabel García Regadera.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
Análisis de la seguridad ciudadana en Madrid. Los delitos, la lucha contra los delitos ha tenido una buena evolución durante el primer semestre del año, salvo en lo referente a los homicidios y a la violencia de género y contra la mujer. Así se ha puesto de manifiesto esta mañana en la Junta Local de Seguridad de la ciudad, con el alcalde y los grupos municipales, también la delegada del gobierno en la región y las fuerzas de seguridad. Destaca el dato de las muertes violentas atribuidas a las bandas juveniles. Todos estos delitos, Luis Mínguez, han sido esclarecidos y se ha detenido a los culpables.
Los crímenes entre bandas juveniles, casi enteramente de origen latino, es una de las grandes preocupaciones de la seguridad en nuestra capital y en nuestra región. Y de hecho ha habido este semestre más homicidios que en el mismo periodo de antes de la pandemia. Pero el dato positivo es que todos ellos han sido esclarecidos, como han remarcado tanto la delegada del gobierno como el alcalde Almeida.
Han sido esclarecidos todos los delitos cometidos en relación o cometidos por bandas juveniles en este primer semestre en la ciudad de Madrid. Y, por tanto, desde luego los madrileños pueden tener la tranquilidad de que se esclarece rápidamente por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en colaboración con la Policía Municipal.
El plan contra bandas latinas que se estableció tras los crímenes en este ámbito ocurridos en enero y febrero pasados se saldó además con más de 700 detenidos y 2.000 actas por posesión de armas y drogas. Han bajado muchos de los delitos que generan más inseguridad, como los robos con violencia en la calle, los practicados en domicilio y las ocupaciones, que este semestre han disminuido en un 80% respecto a 2019, antes de la pandemia. En el reverso de la moneda, aumenta casi un 40% la violencia de género y la sexual en nuestra comunidad, un combate que la delegada, Mercedes González, considera el gran reto de seguridad aún pendiente.
Las cifras de violencia de género en nuestra ciudad son absolutamente intolerables y sobre todo aquello que tiene que ver también con violencia sexual y con todo lo que tiene que ver con la trata de mujeres en nuestra ciudad. No podemos consentir que haya narcoburdeles.
Y al respecto de estos burdeles en vivienda que proliferan en Madrid capital, la delegada ha recordado que solo desde mayo se han registrado 33 de ellos y se han identificado 52 orígenes distintos en los flyers que identifican este tipo de establecimientos.
El ayuntamiento ha retirado ya las banderas LGTBI de los balcones de Más Madrid y PSOE en el edificio de los grupos municipales. Da cumplimiento así al auto de un juzgado de la capital que lo ha ordenado tras una petición de medidas cautelarísimas por parte de Vox. La izquierda señala a Martínez Almeida y estudia medidas legales. José Frutos.
Sí, tormenta política por la retirada de esas banderas LGTBI del edificio de grupos. El equipo de gobierno argumenta que las cautelarísimas del auto judicial no dejan otra opción, aunque eso sí, los servicios jurídicos estudian un recurso. Alcalde Almeida, vicealcaldesa Villacís.
No es susceptible de recurso en relación con suspender la ejecutividad inmediata del auto. El ayuntamiento no puede hacer nada más que acatar la resolución judicial y ejecutarla. En su caso, el estudio del recurso se está haciendo por los servicios jurídicos.
Uno de los partidos que tenía la bandera era mío. Nosotros lo retiramos en cuanto recibimos la orden cautelar, porque a veces las decisiones judiciales te pueden gustar más o menos, pero lo que hay que hacer en todo caso es cumplirlas. Eso sí, se pueden perfectamente recurrir.
Pero la oposición no acaba de fiarse de esa intención de recurrir oficialmente y se persona en la causa. Rita Maestre, Más Madrid, Mar Espinar, PSOE.
Coloca a Madrid de nuevo en el centro de la polémica, en la peor lista posible. La lista de las ciudades cuyos gobernantes van contra las personas LGTBI, una lista llena de políticos de la talla de Orbán, por ejemplo.
Sabemos a ciencia cierta que el alcalde de Madrid no va a recurrir la sentencia, porque no defiende lo que es Madrid, defiende lo que es su Madrid.
Vox, autor de la denuncia, se opone a cualquier recurso. Alega la obligatoriedad de que en edificios oficiales no den banderas que no lo son. Javier Ortega Smith.
Ni mucho menos imputarnos supuestas actitudes homófobas. Mire, hubiéramos hecho lo mismo, permítame la broma, fuera la bandera LGTBI, como si fuera que el alcalde ha decidido poner la bandera de su club preferido.
Y por ello van a pedir también la retirada de las enseñas de Ucrania.
El Consorcio Regional de Transporte se ha reunido esta mañana para abordar la rebaja en los títulos del transporte público impulsados por el Gobierno central. Madrid aplicará esa reducción, aunque el consejero de Transportes insiste en que lo que se necesita es más inversión en cercanías. Raquel Ruiz.
Sí, quiere el consejero de Transportes que los madrileños conozcan la realidad de la propuesta del Gobierno central. La tacha David Pérez de propaganda porque esa subvención del 30%, dice, se aplicará sobre la tarifa de usuario y, por lo tanto, se reduce al 7%.
Es importante que la propaganda socialista y podemita no confunda la realidad. La realidad es que el Gobierno central no está comprometido con el transporte público, no está aportando las cuantías que debiera al transporte público, no está invirtiendo en la red de infraestructuras de transporte público de la Comunidad de Madrid. Y además ahora se presenta como el gran subvencionador del transporte público. Falso.
Y aún así el consejero explica que la comunidad no puede permitirse no aceptar la financiación.
Obviamente nosotros lo vamos a coger porque todo lo que sea conseguir fondos para los madrileños nunca lo vamos a despreciar. Ahora hay que ponerlo en su justa medida. El Gobierno central se está haciendo un campañón como supuesto defensor del transporte público que tiene abandonado desde hace años, engañando a la gente.
Reclama Pérez la inversión comprometida para el plan de cercanías y la mejora de la red.
Hablamos ahora de otro servicio, del tranvía de Parla. Mucho ojo a los usuarios porque desde hoy hay cortes en este servicio debido a los trabajos de adecuación de zonas verdes en la traza de este tranvía. Se hará por fases para intentar molestar lo menos posible a los vecinos y conectando siempre con Parla Central para favorecer así el enlace con metro, aunque algunas estaciones, Cristina Espina, dejarán de funcionar. Buenas tardes.
Sí, buenas tardes. Se realizan durante este periodo de tiempo para minimizar en la medida de lo posible los problemas de movilidad que esto pueda ocasionar a los vecinos, ya que Parla, en cuestión de transporte público, además del tranvía, actualmente solo cuenta con el autobús y una parada de cercanías. Alcalde Ramón Jurado.
Hemos puesto en marcha estas obras durante el mes de agosto, que es cuando menos trastorno van a causar, y pido disculpas a los vecinos y las vecinas por los trastornos y las incomodidades que puedan sufrir.
De ahí que, a pesar de que esto suponga dejar sin servicio algunas zonas mientras duren las obras, como ocurre esta semana con las de la Iglesia Centro, Boulevard Sur, Reyes Católicos e Isabel II, se ha organizado para que el tranvía siga funcionando y conectando con Renfe.
Estas obras se van a realizar en diferentes fases, por lo que durante algunos días algunas de las estaciones no funcionarán. En cualquier caso, siempre estará funcionando el tranvía y conectando a los vecinos y a las vecinas con la estación de cercanía de Parla.
Por lo tanto, a partir del 3 de agosto abrirán las paradas que hoy están en obras y cerrarán otras como Julio Romero y La Ballena. Y a partir del 18 de agosto se repetirá este proceso. Una vez hayan terminado de adecuar estas dos, volverán a funcionar y quedarán sin servicio las de Reyes Católicos, Isabel II y Parla Este hasta el 28 de agosto.
Hablamos ahora de obras terminadas. El Estadio de Vallecas luce nueva tribuna. Tras 2 años de trabajos, la Comunidad de Madrid ha finalizado la remodelación de esa parte del campo que da a la avenida de la Albufera y que la afición del Rayo Vallecano venía reclamando. Concluidas las obras, el Gobierno regional pide ahora al club que adapte las instalaciones a las exigencias de la Liga. Alejandro Coloma.
Fachada renovada y puertas recién pintadas con símbolo del Rayo y color rojo de la Comunidad de Madrid. El resultado gusta a vecinos y aficionados.
Sí, la han cambiado bastante la fachada, eso sí. Los arreglos que lo han hecho, pero por adentro todavía no hemos visto cómo está. Sí, tiene buena pinta. Sí.
Me parece bien eso. Ya era la hora que cambiara un poco la fachada y así cambia la estética del barrio también.
Hacía falta ya. Ahora está bien, sí. Ahora ya está. Esto está quedando muy bien por aquí.
La consejera de Cultura, Turismo y Deporte, Marta Rivera, ha visitado esta mañana las instalaciones del Estadio de Vallecas.
Muy importante, algunos asuntos de accesibilidad, por ejemplo, de facilidades para personas invidentes, que tienen ahora la señalética perfectamente mostrada. También, los cuartos de baño para personas con discapacidad también están actualizados. Se actualiza el botiquín, las entradas están mucho más limpias, por eso tanto el ingreso como la salida va a ser muchísimo más seguro y mucho más sencillo ahora, así que estamos satisfechos.
Los aficionados disfrutarán de la nueva tribuna el 27 de agosto en el partido entre el Rayo Vallecano y el Mallorca.
Las 5.200 entradas para visitar la Puerta de Alcalá durante su restauración se han agotado esta mañana a tan solo 9 minutos de abrirse el plazo de solicitud. Esas visitas van a comenzar el próximo fin de semana y se prolongarán hasta el primer fin de semana de octubre.
Noticias 14 horas. Elia Fernández.
2 y 19, 7 dotaciones de bomberos de la Comunidad de Madrid siguen trabajando a esta hora en el incendio que se declaró anoche en el municipio de El Vellón, que está estabilizado y que ha quemado cerca de 20 hectáreas. Los efectivos están refrescando algunos puntos calientes y vigilan que no se reavive ningún foco. El Ayuntamiento de Madrid, por su parte, ha confirmado que va a demoler parcialmente la nave de Mercamadrid afectada por el incendio del pasado fin de semana. El delegado de Desarrollo Urbano, Mariano Fuentes, ha visitado esta mañana la zona junto a los técnicos que se van a hacer cargo de su reconstrucción. Se va a llevar a cabo, ha dicho Fuentes, lo antes posible. El delegado también se ha referido a la reunión que van a mantener esta tarde con el Gobierno Central para iniciar los trabajos encaminados a desbloquear la operación Campamento.
Podernos a trabajar en la estimación de la iniciativa, en la presentación del proyecto de urbanización, en quién paga qué y cómo se hacen las cosas, sobre todo para garantizar una serie de cuestiones previas que para nosotros son primordiales, que es, por ejemplo, la integración en la operación Campamento del Bosque Metropolitano, que es el anillo forestal que va a rodear la Ciudad de Madrid, y sobre todo también garantizar el soterramiento de la Nacional 5, que fue firmado entre el Ayuntamiento y el Ministerio de Defensa y el Ministerio de Fomento por aquel entonces, en el año 2009.
Hoy estaba previsto que pasara a disposición judicial el conductor que atropelló mortalmente con su coche a un bombero del Ayuntamiento de Madrid cuando iba en bicicleta por el Camino de Vinateros, en Moratalaz. Esta tarde se ha convocado un acto en su memoria que también servirá para pedir más seguridad para los ciclistas. Paloma Nolasco.
A las 7:30, primero marcha desde el Parque de Bomberos de Manuel Becerra, donde trabajaba Alberto, hasta el lugar donde fue atropellado, en el carril bici de Moratalaz, concretamente en el cruce del Camino de Vinateros con calle Marroquina. Convoca la Asociación Ciclista Pedalibre. Miguel Pérez Lozao es su portavoz.
De allí saldremos en bici hasta este punto donde se produjo el atropello. Pondremos una bicicleta de color blanco y con dos motivos. En primer lugar, por supuesto, como no puede ser de otra manera, trasladar nuestro dolor, nuestro cariño, nuestro acompañamiento a su familia, a sus compañeros, a sus amigas y amigos, pero también para reivindicar que no se pueden producir más muertes de ciclistas en Madrid.
Condolencias a las que se ha sumado esta mañana el delegado de movilidad del Ayuntamiento, Borja Caravante, también constata que los futuros carriles bici segregados forman parte del plan municipal.
Primero hay que lamentar profundamente el accidente mortal que se produjo hace dos días, y por supuesto lo que nosotros tenemos es un plan de infraestructuras ciclistas con la ejecución de carriles bici, y hemos hecho además un manual de esa infraestructura y hemos definido técnicamente, junto con los técnicos y con expertos, cómo deben ser los carriles bicis precisamente para hacerlos seguros.
Mientras, en el entorno del bombero, sus amigos no salen de su asombro. Recuerdan que cuando todo ocurrió usaba una bicicleta eléctrica de Bicimad, el servicio público de alquiler, y que precisamente acudía a la protectora de animales en la que colaboraba para rescatar a un gato.
La responsabilidad es del que atropella, del que incumple la norma. Esto no lo vamos a quitar, pero el ayuntamiento tiene la obligación de hacer infraestructuras seguras para todos los ciudadanos. No olvidemos que Alberto era un ciudadano en perfectas condiciones de uso, que llevaba una bicicleta pública eléctrica del servicio de Bicimat y que aún así, ha sufrido las consecuencias.
Siempre que podía estaba allí, era el que más ayudaba, el que mejor sabía hacerlo. Y es tremendo lo que ha ocurrido. Todavía no somos conscientes, no lo asimilamos.
El conductor, que en un primer momento se dio a la fuga el lunes, se entregaba ayer en la comisaría del Distrito de Policía Municipal de Moratalaz. Además, recordar que la bici crítica de este mes, que se celebra mañana a las 8 de la tarde desde Cibeles, también rendirá homenaje al fallecido.
Hoy se cumplen dos años de otro atropello en el que una pareja de jóvenes murió tras una pelea multitudinaria en un restaurante de El Álamo en el que se celebraba una pedida de mano. El presunto autor de los hechos acaba de quedar en libertad con cargos y los familiares de las víctimas se van a concentrar esta tarde para mostrar su rechazo a esa decisión. Julio César Cobos.
Los familiares de Antonio y Jessica todavía recuerdan la persecución y asesinato de sus hijos. Lo cuenta Rocío, la madre de Antonio.
Son dos asesinatos que ellos no tuvieron oportunidad ni de huir. Ellos iban huyendo en un campo de un linchamiento por parte de casi toda la familia, de un linchamiento, y esta persona con su coche, estas cuatro personas que iban dentro del vehículo, con su coche dan la vuelta en la carretera, se meten en el campo hasta aquí, y les atropellan hasta quitarles la vida.
Con 6.000 euros de fianza y la retirada del pasaporte, una jueza de Navalcarnero ha dejado en libertad a Jesús, el único investigado por el atropello mortal. una persecución con un coche donde iban cuatro ocupantes y donde el hijo de Jesús quiso autoinculparse del atropello. Para los familiares, la justicia pasa por alto muchos agravantes al dejar en libertad al autor del doble atropello.
No tiene peligro de fuga cuando estuvo 8 meses fugado. Se escondió después de hacer los crímenes, estuvo escondido sin cobrar, no fue ni al banco a cobrar la paga que cobra.
En la Plaza Roja de Vallecas, los familiares de Antonio y Jessica, quienes dejaron 4 hijos huérfanos, van a protestar esta tarde contra la decisión de la justicia.
La Policía Nacional y los empresarios del ocio nocturno en la región ponen en marcha una campaña conjunta para evitar los delitos en locales de copas y discotecas, sobre todo los hurtos. Lorena Aparicio, ¿cómo van a hacerlo?
Tras la creación de un grupo de trabajo sobre seguridad constituido por Policía Nacional y la plataforma por el ocio, nace en prueba piloto la campaña de concienciación Cuida tus pertenencias en los locales del Distrito Centro. Vicente Pizcueta, portavoz de la plataforma por el ocio, explica el objetivo.
Protege tus pertenencias. Lo relevante es que vamos a tener un mensaje en las puertas de los locales. En primer lugar, disuasorio, precisamente para todas esas bandas cada vez más especializadas en esos hurtos de decenas de móviles en una misma noche en un local de ocio. Y luego, por otro lado, un mensaje imprescindible de autoprotección a la ciudadanía.
Los locales colgarán carteles informativos con los principales consejos para evitar este tipo de delitos. Rodrigo Hernández, policía de la Delegación Provincial de Participación Ciudadana de Madrid.
Tener controladas nuestras pertenencias en todo momento, eso quiere decir no dejo el móvil encima de la barra, no cuelgo un bolso o una silla, no dejo la cartera encima de una mesa, porque al final lo que hacemos es facilitar al hurtero a que lo pueda coger. Nosotros siempre aconsejamos que se porten en los bolsillos delanteros, ya que en los traseros se le da más facilidad.
También se han dado a conocer los primeros datos del estudio sobre la percepción de la seguridad en el ocio nocturno madrileño, donde se señala que la percepción de la seguridad en el ocio nocturno evoluciona favorablemente, aunque los hurtos ocupan el primer lugar de incidentes relacionados con la seguridad.
2 y 26, seguimos.
Noticias 14 horas. Elia Fernández.
1:45 ha durado la tercera reunión de la mesa de diálogo entre los gobiernos central y de Cataluña. De ese encuentro han salido 2 acuerdos para impulsar el uso del catalán y desjudicializar el procés. Palacio de la Moncloa, Noelia Ontoria.
Sí, ambas partes han firmado un documento en el que el gobierno se compromete a desjudicializar el procés sin concretar los pasos y dejando para más adelante, para cuando, dice el ministro Félix Bolaños, haya mayoría suficiente en el Congreso, la reforma del delito de sedición para armonizarlo con las más modernas legislaciones europeas. En cualquier caso, existe el compromiso de cambios antes de final de año. La Generalitat, por su parte, se compromete por escrito a renunciar a opciones que saquen la política fuera de ámbitos democráticos, pero, según la consejera de Presidencia, Laura Vilagrà, eso no supondrá que renuncien a la autodeterminación.
Aquí no renuncian y nos parece que es un principio democrático.
Aquí no renunciamos y nos parece que es un principio democrático. Y de hecho, el tema de armonización europea justamente lo que certifica es que la legislación europea es plenamente democrática. Pensemos que si hay una democratización de las leyes, el derecho de autodeterminación tiene cabida.
El derecho de autodeterminación tiene cabida.
El otro gran acuerdo es sobre la lengua. El Gobierno central apoya sin fisuras la ley sobre el uso del catalán en la escuela aprobada por el Parlament. Félix Bolaños la ve plenamente constitucional, lo que cuestiona la sentencia del uso del 25% obligatorio del castellano en las escuelas.
Es un ejemplo, un muy buen ejemplo, de esos acuerdos transversales, muy mayoritarios, muy amplios, que defendemos desde el Gobierno de España. Una ley que, en nuestra opinión, está perfectamente adecuada a la Constitución y al marco estatutario.
El Ejecutivo también se compromete a impulsar el uso de todas las lenguas cooficiales en el Senado y en Europa.
Tenemos ya reacciones. Partido Popular, Vox y Ciudadanos exigen al Gobierno que cese sus concesiones a Cataluña. Ven esa mesa de diálogo como la mesa del chantaje de los independentistas. Flor Carazo.
Los populares avisan al Gobierno de que el chantajista nunca se conforma con el primer pago y es un error ceder más al Gobierno catalán. El consejero de Justicia madrileño, Enrique López, ha calificado de desvergüenza la reunión de la mesa.
Es una ignominia más de Pedro Sánchez y de su Gobierno estar negociando en una mesa con aquellos que justifican la comisión de delitos graves contra el orden constitucional español, estar negociando la soberanía popular de España. En definitiva, intentar trocear España.
Vox ha reprochado al Gobierno que hable de blindar el catalán. Iván Espinosa de los Monteros.
Hoy hablaba el ministro de Presidencia, señor Bolaños, de blindar el catalán, cuando lo único que hay que blindar realmente en Cataluña es el cumplimiento de la ley. Eso sí que hay que blindarlo. Cumplimiento de la ley y la igualdad de todos los ciudadanos.
Para el portavoz de Ciudadanos, Edmundo Val, esta mesa es un insulto a los españoles que dice ven que existen privilegios y agravios.
El presidente del Gobierno debería ocupar su tiempo en defender los derechos de todos los catalanes y no simplemente en rendirse ante los separatistas y en comprarles su relato.
Así es, Val ha acusado a Sánchez de legitimar el discurso de los separatistas.
Siguen las reacciones al fallo de los ERE de Andalucía. Para evitar la cárcel, el expresidente andaluz José Antonio Griñán tiene dos opciones, un indulto o recurrir al Constitucional. Su abogado, José María Calero, ha anunciado que irá al alto tribunal y pedirá la suspensión de la pena porque insiste en que su cliente no se llevó ni un euro.
En todos los ordenamientos se exige una mayoría cualificada para llegar a la convicción de la condena, porque lo otro es duda. Y en este caso, una mayoría de 3-2, en mi opinión, y será uno de los argumentos que tenemos que estudiar y que trabajar, en mi opinión, revela una duda en el seno del propio tribunal.
La polémica ha saltado también a la política madrileña. Escuchen este rifirrafe que han mantenido el alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida, y la delegada del Gobierno, Mercedes González.
Si es grave, gravísimo cometer esos delitos, es inmoral justificarlos. Y en el caso de que además quien los justifique es el presidente del Gobierno, es profundamente indigno con el Estado de Derecho en el que vivimos.
He visto que el alcalde no ha perdido el desparpajo y he hecho bien en no retirarme porque la verdad es que el uso que ha hecho de este atril me parece absolutamente indigno. Miren, solamente del Partido Popular en España hay 122.000 millones de coste de corrupción. 44.775 pertenecen a la Comunidad de Madrid, al saqueo constante que llevan haciendo durante décadas en esta comunidad.
Veremos si Pedro Sánchez se refiere a estos asuntos en la comparecencia prevista a las 3:30 de la tarde desde Polonia, donde se encuentra el presidente del Gobierno para firmar con el primer ministro de ese país un acuerdo en materia de defensa y otro sobre transportes. De vuelta a nuestro país, el Consejo de Política Fiscal y Financiera lleva reunido desde las 11:30 de la mañana. En el encuentro, que está a punto de terminar, la ministra María Jesús Montero ha informado a las comunidades sobre el techo de gasto y la flexibilización en el objetivo del déficit hasta el 0,3% del PIB en 2023. Ha anunciado que las autonomías tendrán una financiación récord de este año de más de 134.000 millones de euros, un 24% más. Cifras que no convencen a todas las regiones. El consejero madrileño de Economía, Javier Fernández Laschetti, ha sido muy crítico con el techo de gasto al llegar a la reunión.
Nos parece muy irresponsable que lo hagan sin hacer ni el menor gesto de ahorro. No se nos ha dicho nada del menor gesto de ahorro que pretendan hacer, ni qué impuestos son los que van a subir, que evidentemente si el gasto público crece va a seguir creando inflación, e inflación es el principal problema que tiene España, cuanto más gasto público, más inflación, y creemos que es una gran equivocación que generará deuda.
La ministra Teresa Rivera se ha reunido con los portavoces de los grupos parlamentarios para explicarles el acuerdo de la Unión Europea dirigido a reducir el consumo de gas de cara al próximo invierno. La titular de Transición Ecológica asegura que el ahorro que asumirá España no va a mermar la calidad de vida de los ciudadanos. Todavía sobre la energía, Iberdrola ha presentado hoy sus resultados en el primer semestre del año. La compañía redujo sus ganancias en España por los altos precios de la energía, pero lo compensó con su negocio internacional, obteniendo un beneficio neto de 2.075 millones de euros, un 36% más que en el mismo periodo de hace un año. Lo explica su presidente, Ignacio Sánchez Galán.
Para poder cumplir con los acuerdos de venta de energía a nuestros clientes firmados anteriormente, hemos tenido que comprar en el mercado mayorista o producir con unos costes mucho más elevados, lo que nos ha llevado a registrar una reducción del 26% en el resultado respecto al año pasado. Pero la buena evolución registrada, sobre todo en Estados Unidos, Brasil y el Reino Unido, ha compensado ampliamente esta caída.
Seguimos hablando de cuestiones que afectan al bolsillo de los ciudadanos. El porcentaje de familias españolas endeudadas que dedican más de un 40% de su renta bruta al pago de deudas, es decir, que disponen de una posición financiera más vulnerable, podría elevarse hasta casi un 15%. Ante la subida de los tipos de interés que acaba de anunciar el Banco Central Europeo. Así lo recoge la última encuesta financiera de las familias que ha realizado el Banco de España. Ángel García.
La riqueza mediana neta de las familias españolas aumentó un 4,6% en 2020, el año de la pandemia, según la encuesta financiera del Banco de España. Victoria Ortega es presidenta del Consejo General de Economistas.
Bueno, está lo que se llama el ahorro embalsado. Pandemia, confinamiento, ha habido muchísima menos actividad, gente no consumíamos, entonces todo eso ha sido ahorro.
Según el Banco de España, el 80% de la riqueza familiar es vivienda.
Yo la verdad es que tenía bastante suerte, mi piso lo compré hace mucho y salía poco a poco, lo he ido pagando, lo estoy pagando todavía, y me avaló mi padre.
Por eso ahora el mayor riesgo es el aumento de los tipos de interés para hipotecas o letras.
Está aquí arriba,
¿no? Ahorrar, 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 porque si no se lo come todo esto.
De hecho, esta circunstancia podría elevar a un 15% las familias vulnerables que dedican más del 40% de sus rentas al pago de sus deudas.
Fácilmente el 70% de mi sueldo o incluso más a veces.
Los datos también reflejan que el porcentaje de hogares endeudados se elevó hasta el 57,1%, la tasa más alta desde 2002, hasta los 33.300 euros. Por edad, la probabilidad de estar endeudado supera el 80% entre los 35 y los 44 años. Jóvenes que además cada vez tienen menos viviendas en propiedad.
Pago una habitación, como digo, y con mi hija.
Es que vivo con mis padres, tengo 41 años y sigo viviendo con ellos.
Entre 2011 y 2020 la tasa de propiedad en los hogares jóvenes ha caído del 69,3% a apenas un 36,1%.
Noticias 14 horas. Elia Fernández.
No sé si te lo han dicho antes, pero después de haber comido en tantos restaurantes, los más caros, más ricos, más finos y más elegantes. Después de viajar por los sitios más extravagantes, descubrí.
Después de viajar por la actualidad de este miércoles, nos vamos a despedir con la música del cantante colombiano Camilo, que esta noche actúa en el Withing Center. Gracias un día más por habernos acompañado. Mañana les esperamos de nuevo aquí a las 2. Que pasen una feliz tarde.
Porque tú eres lo que yo necesito, porque yo soy lo que tú necesitas. Tú eres lo que yo necesito. Tú eres lo que yo necesito. Y yo soy lo que tú, y yo soy lo que tú necesitas.
Noticias 14 horas.